Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a jueves 14 de mayo, una jornada en la que va a seguir lloviendo y lo va a hacer con más intensidad que ayer. En algunos puntos de Madrid a esta hora de la mañana llueve. Además bajan las temperaturas y no pasaremos de los 16 grados, va a ser un día más bien frío. A esta hora de la mañana tenemos 6 grados en la sierra, 11 grados en Madrid capital y 9 grados en la zona sur. Abríguense si tienen que salir a esta hora de la mañana camino de sus trabajos. Tienen esa obligación a esta hora de la mañana o tienen la vocación deportista en el alma y van a salir a correr o a andar en bici. Tengan cuidado con la bici esta mañana porque el pavimento está mojado. Y abríguense si es que salen a ejercitarse a esta hora de la mañana. Mañana es festivo en Madrid capital, es San Isidro. Y el ayuntamiento ha decidido esta mañana, que es desde mañana, ampliar en los festivos y los fines de semana el número de calles peatonales de 29 a 36 para poder salir a correr o a pasear, y algunas de ellas incluso han ampliado los trayectos. En concreto se incorporan nuevos tramos como el Paseo de la Castellana entre Lima y Nuevos Ministerios o el Paseo de la Ermita del Santo. Es una ampliación notable la que va a realizar el Ayuntamiento de Madrid para facilitar que haya más espacio para caminar, para correr, para andar en bici, lo que uno considere oportuno en las franjas horarias que tenemos para ello, desde las 6 a las 10 de la mañana y luego desde las 8 a las 10 de la noche. A las 11 de la noche, perdón. Ese es el plan del Ayuntamiento, ampliar las calles peatonales. El Ministerio de Sanidad y el Gobierno Regional se reúnen hoy después de que la Comunidad de Madrid haya entregado la documentación para pedir la fase 1, pasar de fase 0 a fase 1, es decir, a la segunda fase, el lunes. Desde la Consejería de Sanidad se destaca el esfuerzo del servicio de atención primaria y de la capacidad de estos centros para hacer las pruebas PCR todos los días, así como la ampliación de la red de rastreadores de contactos de personas contagiadas para evitar la propagación de la enfermedad. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Hemos descendido en casi ya un 86% desde el pico máximo en los pacientes ingresados en hospitalización y un 73% en los pacientes ingresados en UCI. Por todo esto, la Comunidad de Madrid quiere que la fase 1 llegue el próximo día 18 de mayo.
Además, la Comunidad de Madrid ha pedido que se establezca como obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos y que se elimine el aforo de los establecimientos a cambio de que sus propietarios se comprometan a que se va a garantizar la distancia de seguridad exigida. Según el Gobierno regional, de no pasar el lunes a la siguiente fase, el impacto económico volvería a ser de otros 1.000 millones de euros perdidos, el equivalente a medio punto del Producto Interior Bruto de la región. En el caso de Cataluña, la Generalitat ha pedido que entren en fase 1 las provincias de Lérida, Gerona y Cataluña Central, pero no Barcelona y toda su área metropolitana, donde se acumula la mayor parte de la población de toda Cataluña. Mientras tanto, Andalucía ha solicitado que pasen a la fase 1 las provincias de Málaga y Granada y Castilla-La Mancha, Toledo, Albacete y Ciudad Real. Ayer se producía un repunte en el número de fallecidos por coronavirus, que fue de 184 más, de los cuales 40 en Madrid. Los contagios también aumentaron en 439, de los que 75 se contabilizaron en la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Sanidad ha hecho público los datos de la primera oleada del llamado estudio de seroprevalencia que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística junto con el Centro Nacional de Epidemiología y la Carlos III de Madrid. Se ha realizado ese estudio. La muestra la ha seleccionado el Instituto Nacional de Estadística. El bajo nivel de personas que ha pasado a las enfermedades, es decir, que tienen anticuerpos frente al coronavirus y están inmunizadas, solo el 5% de la población española, algo más de 2 millones de personas, elevándose por encima del 11% en la Comunidad de Madrid. Las provincias cercanas a Madrid, como Soria, Cuenca o Segovia, superan también el 10%. Se considera que son porcentajes muy bajos, muy lejanos del 60% necesario para determinar que se ha empezado a superar la epidemia. Informa Marta Zúñiga.
El 5% de los españoles ha tenido contacto con el coronavirus. Lo dicen los datos preliminares del estudio de seroprevalencia, que no aprecia diferencias ni por sexo ni por edad, aunque sí geográficas. Marina Pollán es la directora del Centro Nacional de Epidemiología.
La prevalencia que pensábamos estimar a la hora, o que pensábamos que podíamos encontrar en el país a la hora de diseñar el estudio, fue de un 5%, y curiosamente los resultados nacionales apoyan esa estimación. La prevalencia en estas dos semanas de la primera ronda ha sido de un 5%, es muy parecida en hombres y mujeres, pero el resultado más destacable tal vez lo tienen en pantalla, y es la gran variabilidad geográfica. En
poco más de 2 millones de personas, según estos datos preliminares, ha tenido contacto con el virus, señala el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha apuntado además que no hay inmunidad de rebaño, que requiere alrededor de un 60% de población con anticuerpos.
No hay inmunidad de rebaño en España, esto debe decir que al conjunto de expertos del Ministerio de Sanidad no les ha sorprendido, no hay inmunidad de rebaño. Y dos, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición a la nueva normalidad, al plan de desescalado. Ya diseñamos este plan con la hipótesis de que no había una inmunidad de rebaño, y por tanto el estudio viene a confirmar esto.
Ese 5% de prevalencia, apostilla Sanidad, es precisamente la que se esperaban los técnicos cuando empezaron a realizar la encuesta.
El ministro de Sanidad ha insistido en que para evitar aglomeraciones no se van a permitir las rebajas en establecimientos físicos, aunque ha aclarado que los descuentos y ofertas por internet sí estarán autorizados. Claro, corrige así lo dicho por el Ministerio de Comercio. Hay controversia dentro del propio gobierno a propósito de esta decisión de limitar las rebajas, de prohibir las rebajas en las tiendas, que de alguna manera lo que significa es que se están interviniendo los precios. Este jueves en la Asamblea de Madrid hay sesión de control al gobierno, en la que estarán presentes las informaciones publicadas sobre el apartamento que está utilizando la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso desde el 15 de marzo. Y que es propiedad de la cadena hotelera del empresario Quique Salasola. De hecho, los partidos de la oposición quieren más explicaciones. Tanto el gobierno regional como el dueño de la cadena de hoteles Roommate aseguran que el coste de este apartamento es 2.400 euros al mes, que lo va a pagar de su bolsillo la presidenta Díaz Ayuso y no la Comunidad de Madrid, como por ejemplo insiste y ha repetido varias veces el vicepresidente Aguado. El propio empresario Quique Salasola ha difundido un mensaje en el que deja claro que este es un contrato entre el hotel y una persona que es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Nosotros le enseñamos un piso que tenemos en un edificio y los servicios que ofrecemos, y ella decidió quedarse. Me va a pagar 2.400 euros al mes. Lo va a pagar ella de su propio dinero.
Además, este empresario, el propietario de los hoteles Roommate, ha desmentido que su empresa haya recibido algún dinero por parte de la Comunidad de Madrid después de que en el portal de transparencia apareciera un contrato con Roommate que luego era sustituido por otro. Se achaca a la Consejería de Políticas Sociales este error, sustituido por otro de la coordinadora del tercer sector de la Comunidad de Madrid. Escuchamos a Sara Sola.
Sale en una web de transparencia que mi empresa ha cobrado 500.000 euros por ceder dos de nuestros hoteles para los ancianos. Eso es completamente mentira. Nosotros no hemos recibido, no hemos pedido, ni nos han adjudicado nunca ni un solo euro de la administración.
Se achaca lo ocurrido a la Consejería de Políticas Sociales. El asunto llegaba incluso ayer a la sesión de control al Congreso, en la que Pedro Sánchez tuvo que escuchar los reproches, entre otros, del líder del PP, Pablo Casado, que le reiteró que su partido votará en contra de la nueva prórroga del estado de alarma, que Sánchez quiere que sea de un mes más, casi llevarnos a julio, y que pretende sacar adelante el gobierno la semana que viene. Flor Carazo.
Pablo Casado ha comparado las políticas que llevó a cabo Zapatero en la crisis de 2008 con las que está planteando Pedro Sánchez. Misma propaganda en España y mismas mentiras en Europa, según el líder del PP, que ha repetido que no apoyará una nueva prórroga del estado de alarma. El jefe del Ejecutivo ha evitado entrar en la confrontación y ha apelado a la unidad.
Señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. De nuevo, esa debe ser la vieja normalidad socialista.
El camino, señoría, es el de que entre todos forjemos esa unidad, no solamente para salvar vidas en el frente sanitario, sino también para salvar empresas y salvar puestos de trabajo. Y le pido que abandone la confrontación y que sume y arrime el hombro.
Una unidad que para Sánchez debe fraguarse en la Comisión para la Reconstrucción del Congreso.
Sánchez necesita o bien reconstruir la mayoría de la moción de censura o volver a buscar el apoyo de Ciudadanos, que junto con el PNV le saca adelante el estado de alarma. Con ambos partidos ya hay negociaciones, Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez volvía a mirar a sus socios parlamentarios. Aseguraba que el acercamiento a Ciudadanos no es un proyecto de gobierno, es fruto del estado de alarma, y explicaba que flexibilizará su aplicación.
El estado de alarma no es un proyecto político. Nuestro proyecto político, el proyecto político de un gobierno progresista formado por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, es el reforzar el estado del bienestar.
Aitor Esteban, PNV, Óscar Matute, Bildu, y Gabriel Rufián, de Esquerra, se mostraban críticos con sus decisiones.
Ni debe haber restricciones o cambios en los derechos competenciales institucionales.
Hay que tomar medidas, medidas que vemos difícil que puedan alcanzarse con las derechas.
La gente no come anuncios, la gente no come ruedas de prensa, la gente no come esperanza, come cumplimientos.
Pese a sus palabras, PNV y Esquerra apoyaban y Bildu se abstenía para que el gobierno pudiese sacar ayer adelante el decreto de medidas para hacer frente al coronavirus en el ámbito de la justicia. Ciudadanos votaba en contra, subrayando que su apoyo a las prórrogas del estado de alarma es puntual y no puede darse por descontado.
El gobierno se plantea además otras opciones para que, una vez finalizado el estado de alarma, pueda seguir, por ejemplo, confinando a la población. Pasaría por una reforma de la Ley General Sanitaria y de otras leyes, lo ha anunciado la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en el Senado.
Pretendemos salir del estado de alarma en cuanto que termine la desescalada, es decir, en el final del mes de junio, primeros días de julio, pero tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y, naturalmente, el otoño, por si existe un repunte COVID-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de nuestra Constitución.
El Defensor del Pueblo ha alertado en su informe anual de 2019 de las carencias del pasado en la gestión de las residencias de ancianos, que se están dejando ver con una mayor intensidad en la crisis del coronavirus. Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, urge a las comunidades autónomas a que pongan en marcha servicios de inspección suficientemente dotados para vigilar una atención de calidad en estos centros. La Comisión Europea ha recomendado la reapertura gradual en tres fases de las fronteras entre los países de la Unión Europea para tratar de salvar, aunque sean parte de las próximas vacaciones de verano, primando siempre los criterios sanitarios. Ya saben que España ha cerrado las fronteras y eso entra en vigor mañana. Fátima Sotorrío.
En la fase cero en la que estamos, las restricciones son generalizadas, pero a partir de la fase 1 se eliminarían parte de esas restricciones en las fronteras y en la 2 se crearían corredores seguros entre países con situaciones epidemiológicas similares. En el paquete de medidas, Bruselas no ve necesarias las cuarentenas, mientras que sí recomienda el uso de mascarillas en todos los medios de transporte. Pide también que se respete la distancia de seguridad, que se cumplan los protocolos sanitarios en hoteles y alojamientos y que se garantice la ventilación en espacios cerrados. En el caso de los aviones, de momento, exime a las compañías de dejar asientos libres entre pasajeros, que deberán obligatoriamente llevar mascarillas. En caso de cancelación de los vuelos por la pandemia, de momento Bruselas avala que las aerolíneas ofrezcan cupones para futuros desplazamientos, pero sin anular nunca el derecho del viajero a reclamar el dinero en efectivo.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Al comienzo de este jueves, 14 de mayo, Telemadrid, El Tiempo, Elena Miñambres, buenos días.
Durante este jueves se inestabiliza aún más la previsión del tiempo. Esperamos un día muy tapado, muy cubierto, y además esas nubes van a ser activas. Nos van a dejar mucha precipitación que podría cobrar más intensidad en puntos de montaña, pero el cielo va a permanecer muy grisáceo. Hoy pocos ratos de sol son los que vamos a ver, así que jornada de paraguas si tienen que salir de casa, y todo ello unido a un descenso del termómetro. Las temperaturas vuelven a descender 2 o 3 grados en relación a la jornada de ayer, lo que quiere decir que veremos máximas de 16 grados como mucho en el centro, 17 en el sur, y así va a continuar este tiempo lluvioso por lo menos hasta la jornada dominical.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, jueves, víspera de festivo en Madrid, y estamos muy pendientes de un accidente en la M501 en Villaviciosa de Odón, sentido entrada a la capital madrileña. Precaución porque está creando en ese punto tráfico lento. Además, también les vamos a pedir mucho cuidado, especial cuidado por la lluvia y el pavimento deslizante que está provocando. Y por último, pues les tenemos que recordar que seguimos en fase cero y, por tanto, solo están permitidos aquellos desplazamientos justificados y completamente imprescindibles.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 14 minutos. La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas un aumento en los contagios confirmados, con 75 nuevos infectados y 40 fallecidos. Solo el 11% de la población, según el informe que ha hecho el Ministerio de Sanidad, estaría inmunizada contra el coronavirus es el doble de la media nacional en Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Unas 750.000 personas tendrían anticuerpos para luchar contra el COVID-19, según los datos que arroja la primera oleada de ese estudio de seroprevalencia realizado por Sanidad. Estamos lejos de la inmunidad de grupo, aunque el dato en Madrid duplica el número de inmunizados en todo el territorio nacional, que solo llega al 5%. Sanidad ya tiene la documentación necesaria para evaluar si Madrid cumple los requisitos para pasar a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes. Hoy, ambas administraciones se van a reunir para analizar ese nuevo texto antes de que se tome una decisión prevista para mañana viernes. Begoña Alarcón.
El informe remitido al Ministerio de Sanidad especifica, entre otras cosas, la creación de un equipo de rastreadores para identificar a los nuevos contagios y a sus contactos. Fue precisamente una de las carencias por las que la semana pasada se rechazó la solicitud de Madrid. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
En ese informe destaca de manera importante la capacidad de atención primaria y de suma para realizar las PCRs todos los días de la semana y las 24 horas del día, y además también refuerza su red de rastreadores, que es una red multidisciplinar de técnicos de salud pública que se van a encargar de evaluar los contactos de los nuevos casos de COVID.
Pero además la comunidad pide que se elimine la restricción de los aforos en los establecimientos basándose en la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Lo decía el vicepresidente Ignacio Aguado.
Queremos que el paso a la fase 1 venga acompañada de la obligatoriedad de las mascarillas. Queremos también que se valoren determinadas recomendaciones con respecto, por ejemplo, a determinados negocios que van a abrir a partir del lunes y que deberían verse sometidos a una restricción en sus aforos. Nos gustaría que se contemplara también poder sustituir esta restricción de aforos por compromisos de respeto a la distancia social dentro de sus establecimientos.
Hoy está prevista una reunión bilateral entre el Ministerio y la Consejería de Sanidad para analizar la documentación. La comunidad cree que está perfectamente preparada para avanzar a la fase 1. No hacerlo sería perder otros 1.000 millones de euros del Producto Interior Bruto Regional. La decisión se comunicará el viernes por la tarde.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso va a explicar hoy en el Pleno de la Asamblea esos argumentos en los que se ha basado el Gobierno regional para solicitar el cambio a la fase 1, una cuestión a la que también tendrá que responder en la sesión de control el consejero de Sanidad. También saldrá a debate la polémica por el apartamento donde se aloja la presidenta desde el pasado mes de marzo. La presidenta no se ha referido aún a este asunto, pero sí lo ha hecho el vicepresidente. Ignacio Aguado asegura que el importe de la factura lo abonará la propia Díaz Ayuso.
¿Dónde vive o deja de vivir la presidenta? Creo que es un asunto personal de ella y que hay que respetar la vida privada de las personas, aunque seas presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que sí que le puedo garantizar es que ni un solo euro de los madrileños ha salido a sufragar los gastos generados como consecuencia de que la presidenta no pueda residir en su domicilio habitual. Por lo tanto, si la presidenta tiene que dar alguna explicación, tendrá que ser ella la que decida hacerlo o no hacerlo.
Por su parte, el propietario de la cadena hotelera Roommate, Quique Sarasola, ha subrayado que la factura mensual de 2.400 euros será abonada por la propia Díaz Ayuso y que es falso que su empresa haya firmado un contrato de 500.000 de euros con la administración autonómica. La oposición pide explicaciones. Pepe Frutos.
Los socialistas piden a Ayuso que comparezca en la Asamblea. Quieren saber si el apartamento constituye un beneficio propio a cambio de la adjudicación de hoteles medicalizados a Roommate. Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta.
Esta comunidad no puede permitirse que una vez más un presidente, en este caso una presidenta de gobierno de la comunidad del Partido Popular, vuelva a utilizar en beneficio propio el cargo.
Y habla de contradicciones y mentiras en el caso. También Más Madrid, que ha registrado 40 peticiones de información al gobierno. Pablo Perpiña.
Si lo está pagando ella, puede zanjar el tema hoy mismo si ofrece explicaciones con pruebas sobre la mesa. Si por el contrario ha habido algún tipo de trato de favor, ha habido algún tipo de regalo, es que estaríamos hablando de una cosa bien diferente, de un delito que está tipificado en el Código Penal y que se llama cohecho.
Unidas Podemos también exige explicaciones urgentes. Sol Sánchez, portavoz adjunta.
Nos da igual
igual donde viva Isabel Díaz Ayuso, siempre y cuando se lo pague con su dinero y no sea una contraprestación por luego otorgar contratos a algunos empresarios.
Este grupo ha registrado la petición de comparecencia del consejero de Políticas Sociales y de su secretario general técnico para aclarar los contratos de hoteles medicalizados.
El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha enviado una carta a todos los portavoces parlamentarios para propiciar un acuerdo de reconstrucción en la comunidad para hacer frente a la crisis del coronavirus y ha pedido a la presidenta que sea quien lo promueva. Gabilondo insiste en que solo juntos podrán vencer la crisis que ha provocado la pandemia.
Estamos en una situación difícil, una situación de emergencia en muchos ámbitos, desde luego sanitario, económico, laboral, social, y tenemos que abordarlo conjuntamente. Todos, solo todos, juntos podremos hacerlo.
Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el que se va a aprobar la concesión de la Medalla de Honor de San Isidro al Pueblo de Madrid en reconocimiento a la responsabilidad y solidaridad de todos en los momentos más críticos y desesperanzadores de la pandemia. El pleno, que tendrá este único punto en el orden del día, se celebrará a las 9 de la mañana, en este día víspera del Día de San Isidro, en el que se celebrarán dos actos, uno en Cibeles y otro en la Ermita de San Isidro, bajo las premisas de pocos asistentes, mucho simbolismo y respeto a distancias sociales para evitar contagios. De cara a San Isidro, el Ayuntamiento peatonaliza más calles que se suman a las que ya se cerraron al tráfico el fin de semana pasado. Mar García.
36 calles el peatón gana, 100.000 metros más, se suma otro tramo de Castellana desde el viernes en festivo y fin de semana, lo explica así el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Vamos a pasar de 29 a 36 calles, vamos a movilizar un dispositivo de 420 personas entre policía municipal, agentes de movilidad y, por ejemplo, los madrileños van a poder disfrutar de un paseo de la Castellana peatonal. Peatonalizado también en el tramo que va desde Lima hasta Nuevos Ministerios. Vamos a abrir también a la peatonalización el paseo de Camoens y vamos a sustituir determinadas calles en los 21 distritos que no dieron el resultado que queríamos.
El mensaje de la alcaldesa, la responsabilidad.
Apelamos a la responsabilidad y, por tanto, a que los madrileños cumplamos estrictamente con las condiciones del estado de alarma, que cumplamos estrictamente con las condiciones que se nos han fijado. La batalla no está ganada.
Madrid será una ciudad con aceras más anchas.
Establecer determinados bandas de aparcamiento se puedan utilizar para otras finalidades, para ampliar aceras y al mismo tiempo solares municipales se puedan utilizar para estacionamiento de vehículos.
Es el siguiente paso de cara ya a la fase 1.
El alcalde, por cierto, dice no ver problema en las caceroladas que parecen multiplicarse cada noche en la ciudad, siempre y cuando se cumpla con las medidas de seguridad. Decenas de personas se volvieron a concentrar ayer en Núñez de Balboa para reclamar la dimisión de Pedro Sánchez al frente del gobierno por su gestión en la crisis. Las protestas, que se iniciaron el pasado domingo en el barrio de Salamanca, se extienden ya a distritos como Chamartín, Moncloa, Aravaca o Chamberí.
7:22, titulares de la prensa en Madrid con Carlos Ibáñez.
ABC titula: el Partido Popular sospecha que Ciudadanos está detrás de la campaña contra Díaz Ayuso. Los populares lamentan filtraciones e intencionalidad, mientras que los naranjas achacan todo a una equivocación que fue subsanada. El Mundo: Madrid confía en pasar a la fase 1 de la desescalada. Esgrime la contratación de 685 profesionales de atención primaria y de 400 rastreadores de contagios. Si nos dicen que no, vamos a tener marejada, aseguran fuentes del gobierno regional. El País: no hay precio amigo para el resto de clientes en el hotel de Ayuso. B-Made de Plaza de España recibe huéspedes durante la fase 0, pero sus descuentos no son tan generosos. La Razón: la resistencia se extiende, las caceroladas contra el gobierno se multiplican por Madrid. 20 minutos, la Comunidad de Madrid niega que las mascarillas que reparten las farmacias incumplan la normativa europea. En Madrid Diario: Madrid entrega el informe para pasar a la fase 1. La comunidad está preparada y lo contrario no se entendería, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Y en Crónica de Madrid, Laschetti, consejero de Hacienda y Función Pública, dice que no subirán impuestos y espera que el gobierno no imponga unos ideológicos.
Completamos la Crónica de Madrid con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. Cada vez está más claro que el futuro del piloto Carlos Sainz está en Ferrari. Las negociaciones están muy avanzadas y en las próximas horas puede hacerse oficial el fichaje del madrileño por la escudería italiana. Su padre, el piloto de rallies Carlos Sainz, le animó a dar el paso en declaraciones en Vamos.
Sí, es cierto que últimamente pues se están moviendo mucho las cosas. Y bueno, yo creo que él, por lo que yo veo también como padre, pues él tiene ambición de seguir haciendo lo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado. Eso tiene que ser la filosofía de cualquier deportista, cualquier persona que compita en algo como es su caso. Y a mí, pues lo único que puedo hacer al lado suyo es animarla a que lo haga, claro, no tiene que ser.
Mientras los equipos de fútbol continúan con sus entrenamientos individuales, el protocolo de la Liga de Fútbol Profesional sigue generando dudas, especialmente en un punto. ¿Qué pasará si se produce algún positivo una vez se inicie la competición? Según la Liga, solo se aislará a ese jugador, pero la competición seguiría adelante. Sanidad habla de poner en cuarentena a todo el entorno del infectado. El virólogo Javier Cantón habló de todo ello en el partido de la una.
Si tú detectas a un futbolista de un equipo que es COVID positivo, tienes que poner en cuarentena a todo el equipo, y ese equipo durante 2 semanas, a lo mejor, o 10 días, no puede jugar un partido, con que te pasen 2 o 3 equipos, ya el calendario se te ha fastidiado, ¿no?
La Serie A ha propuesto al gobierno italiano reanudar el campeonato el próximo 13 de junio. Recordemos que la Bundesliga alemana se reanuda este próximo fin de semana y la Liga austriaca comenzará a competir el próximo 2 de junio. Decir también que la plantilla del Elche, equipo de la segunda división, se negó ayer a entrenar como protesta por el ERTE. Decidió plantarse debido a la reducción salarial y de jornada laboral en un 30%. Los entrenadores de Mireia Belmonte y Carolina Marín piden igualdad para todos los deportistas. Fred Bernoux y Fernando Rivas no entienden por qué sus pupilas no pueden volver a ejercitarse como lo hacen los futbolistas.
Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no pone nada. Esto no lo entiendo. Nada más que eso. Luego hacéis lo que queréis, escribéis lo que queréis, pero creo que todo el mundo comparte eso.
Bueno, yo creo que también se está utilizando el fútbol un poco como los juegos de gladiadores, ¿no? Para entretener a la gente que está en casa, confinada y con muchas preocupaciones.
Acabamos con una historia dramática, la que vivió el entrenador y exjugador de baloncesto Zan Tabak. Su mujer, Goriana, estuvo 19 días entubada en la UCI de un hospital madrileño a causa del coronavirus. Fueron momentos de angustia que Tabak explicaba en el día de ayer en el partido de la una.
Pero una vez que entra al hospital, en 24 horas te llaman y dice que le va a intubar, y después de esto tú vives de una llamada a teléfono a otra. Porque una vez que está intubada ya sabes que es una cuestión de vida y muerte y que te llaman 2 veces al día para decirte si ha mejorado o peorado. Pero prácticamente durante casi 2 semanas y media no mejora. Yo como entrenador sé vivir con estrés porque es parte de mi vida, es trabajo. Pero esto.
Más información deportiva en el partido de la una con José María del Toro a partir de la 1:05 de la tarde.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré, del dúo dinámico, o A tu lado, de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco. Por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo,
quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo, con la cultura, en Onda Madrid.
¿Quieres aprender de los mejores emprendedores con más éxito en Internet? ¿Te gustaría emprender seguro y aplicar las metodologías del mundo digital en tu empresa o trabajo? Entonces, ¿a qué esperas? Descubre tu propósito. Cambia la vida de millones de personas y sin duda serás millonario. Nosotros te ayudamos a encontrar el camino. Entra en talentmba.es, aprovecha la semana de prueba gratuita y descubre tu talento. Recuerda, talentmba.es.
Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
Eso que llamamos empatía ahora es lo mismo que nuestras abuelas nos querían decir cuando nos pedían que nos metiéramos en la piel del otro.
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Eso tiene que tener una consecuencia política.
Y yo no estoy de acuerdo en el sentido siguiente.
Yo creo que la situación que ahora estamos tan metidos en la pandemia...
Lo que puede pasar ahora es que si no hay una respuesta extraordinaria...
De lunes a viernes, Félix Madero te espera en El Enfoque. De 8 a 12 de la noche. Juntos, informados.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana. Aquí estamos desde las 7 contando la actualidad. Al comienzo del jueves 14 de mayo, un día en el que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno Regional van a mantener una reunión, un encuentro, después de que la Comunidad de Madrid haya entregado la documentación pertinente para pedir a pasar de fase, de la fase 0 a la 1, de la primera a la segunda, el próximo lunes 18, al igual que el 51% de la población española, que en ello está desde el pasado lunes. Desde la Consejería de Sanidad se destaca el refuerzo del servicio de atención primaria y de la capacidad de estos centros para hacer pruebas PCR todos los días, así como la ampliación de la llamada red de rastreadores de contactos de personas contagiadas para evitar la propagación de la enfermedad otra vez. Además, la Comunidad de Madrid ha pedido que se establezca como obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos y que se elimine el aforo de los establecimientos a cambio de que sus propietarios se comprometan a que se va a garantizar la distancia de seguridad exigida. De no pasar el lunes a la siguiente fase, el impacto económico volvería a ser de otros 1.000 millones de euros, el equivalente a medio punto del Producto Interior Bruto Regional, 1.000 millones de euros a la semana. En el caso de Cataluña, la Generalitat ha pedido que entren en fase 1 Lérida, Gerona y Cataluña Central, pero no así Barcelona y su área metropolitana, mientras que Andalucía ha solicitado que pasen las provincias de Málaga y Granada y Castilla-La Mancha, Toledo, Albacete y Ciudad Real. Ayer hay que contabilizar 184 muertos más, superando por lo tanto los 27.000 en toda España. Los contagios aumentaron en 439. En concreto, en Madrid hubo ayer 40 fallecidos y 75 nuevos contagios. El Ministerio de Sanidad ha hecho público los datos de la primera oleada del estudio de seroprevalencia que está realizando y que ha venido a confirmar lo que, según las autoridades sanitarias, ya intuían: el bajo nivel de personas que han pasado la enfermedad, es decir, que tienen anticuerpos frente al coronavirus y están inmunizadas. Solo el 5% de la población, muy lejos del 60%, que llaman de inmunidad de rebaño o de grupo, lo que supone algo más de 2,5 millones, elevándose, por cierto, a más del doble en la Comunidad de Madrid, por encima del 11%, más de 752.000 personas están inmunizadas en Madrid, y también es un porcentaje que dobla la media nacional algunas provincias limítrofes con Madrid, como Soria, Cuenca o Segovia. En cambio, es muy bajo el porcentaje de inmunizados en Murcia o en Asturias, el 2%. El ministro de Sanidad ha insistido en que para evitar aglomeraciones no se van a permitir las rebajas en establecimientos físicos, aunque ha aclarado que los descuentos y ofertas por Internet sí estarán autorizados. Corrige así a lo dicho por el Ministerio de Comercio, y también en esta discusión está el Ministerio de Industria. Este jueves en la Asamblea de Madrid hay sesión de control al Gobierno en la que previsiblemente estarán presentes las informaciones publicadas sobre el apartamento que está utilizando la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en estos meses de estado de alarma desde el 15 de marzo y que es propiedad de la cadena de hotelera Roommate del empresario Quique Salasola. Los partidos de la oposición quieren que la presidenta dé más explicaciones en la Asamblea de las que se ha dado a través de la Comunidad de Madrid. Tanto el gobierno regional como el dueño de la cadena hotelera Roommate afirman y confirman que el coste del apartamento es de 2.400 euros al mes y que está situado en la zona de Ópera, en el centro de Madrid, y que va a pagar de su bolsillo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y no el contribuyente, tal y como está dejando claro también el vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio Aguado, diciendo que no ha salido un solo duro de la Comunidad de Madrid para pagar ese hotel y que lo va a pagar la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, el propietario de los hoteles, el señor Salasola, ha desmentido que su empresa haya recibido dinero alguno por parte de la comunidad después de que en el portal de transparencia apareciera un contrato de la Consejería de Políticas Sociales, que está controlada por Ciudadanos, con Roommate, que luego era sustituido por otro de la coordinadora del tercer sector de la Comunidad de Madrid. Se achaca lo ocurrido a la Consejería de Políticas Sociales, cuya comparecencia también se ha solicitado en la Asamblea de Madrid, la comparecencia del consejero Reyero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue buscando apoyos para sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma, que esta vez sería de un mes más, sino de 15 días. El apoyo de Ciudadanos y el PNV es imprescindible, salvo que se reconstruya la mayoría de la moción de censura, que, por ejemplo, ayer sacó adelante la reforma de la justicia que quiere hacer el Gobierno para mejorar determinadas actuaciones del Poder Judicial. Ayer Ciudadanos no apoyó al Gobierno, pero sí Esquerra Republicana de Cataluña. Ayer sí que se reconstruyó la mayoría de la moción de censura de la investidura de Sánchez, aunque para el estado de alarma, a la vista de lo que ocurre en la anterior votación, sí es necesario el apoyo de Ciudadanos, que ya veremos si en esta ocasión acepta ese mes más que pide Pedro Sánchez hasta el 30 de junio. Y que como el Parlamento está cerrado en julio y en agosto, pues sería una última sesión dedicada a el debate sobre el estado de alarma. El Gobierno está preparando una reforma legislativa de la Ley General Sanitaria que permita hacer lo que en este momento tenemos con el estado de alarma, pero sin decretar el estado de alarma, sino a través de la Ley General Sanitaria se pueda confinar a una parte de la población por razones como las que estamos viviendo. Hay otros asuntos que serán noticias este jueves, que nos avanza ya Ángeles Martín.
La ministra de Educación, Isabel Celá, preside este jueves una conferencia sectorial telemática en la que tratará de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas sobre el final del curso escolar, que incluye hacer la prueba de acceso a la universidad. La desescalada, recordamos, permite que en la fase 1 los colegios abran para la desinfección de los centros, así como para tareas administrativas. Además, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, comparece en el Senado para dar cuenta de su labor de coordinación de las políticas de asuntos sociales del Ejecutivo durante la crisis del coronavirus, entre ellas la protección de las residencias de ancianos o el impulso de la renta básica. Y hoy se reúne el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con los partidos políticos para escuchar su opinión sobre los informes sanitarios y jurídicos que avalan que los comicios electorales pendientes en Galicia se celebren cuanto antes. Y más noticias: del Ayuntamiento de Madrid celebra a las 9 de la mañana un pleno extraordinario, parcialmente no presencial, para aprobar la concesión de la Medalla de Honor de San Isidro al pueblo de Madrid, en reconocimiento a la responsabilidad y solidaridad de todos en los momentos más críticos y desesperanzadores de la pandemia del coronavirus. Y en cuanto al tiempo, para este jueves tendremos cielos cubiertos con lluvias y chubascos que irán acompañados con tormentas, sobre todo en la sierra, donde serán más intensas y frecuentes. Las temperaturas máximas no van a superar los 16 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos esta mañana en Italia, en Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días. Madrid e Italia adelanta 2 semanas la apertura de sus bares, de sus restaurantes y peluquerías. Los datos epidemiológicos del coronavirus siguen mejorando, de modo que el gobierno ve positiva la idea de desplazar la última parte de la desescalada no a principios de junio, sino este próximo lunes 18 de mayo, dejando buena parte del margen de maniobra a las regiones en base a los niveles de contagio de cada una de ellas. El mundo de la hostelería, al igual que el del cuidado de la persona, tendrá eso sí que respetar las medidas de distancia y de protección. Hay quejas en el sector igualmente, ya que muchos prevén fuertes pérdidas teniendo que garantizar esos grandes espacios de seguridad, como por ejemplo los bares o los restaurantes entre las mesas. Los peluqueros, sin embargo, podrán incluso abrir los domingos y los lunes para recuperar más clientes. Según los últimos datos de la Protección Civil Italiana, en el país se registran hoy 78.000 positivos actuales, una cifra que es cada día más baja en el país con forma de bota.
De Italia a la Unión Europea, a Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Comisión Europea presentó ayer su plan con recomendaciones generales para salvar la campaña de turismo de este verano, aunque tal y como dejó claro el comisario europeo, este verano no va a ser como los demás. Lo que se propone Bruselas es intentar que todos los países tomen las mismas medidas de manera coordinada y el turismo pueda recuperar algo de actividad. Ese sector representa en Europa el 10% del PIB total. La Comisión recomienda que se abran las fronteras sin controles a partir del 15 de junio. Eso sí, y esta es la variable que aplica en todas las recomendaciones, si la situación de la epidemia lo permite. Bruselas recomienda además mascarillas en todos los transportes, distancia social cuando sea posible y protocolos especiales de vigilancia de posibles casos de coronavirus. Además, tres fases de apertura paulatina del sector en función de la evolución de los contagios y, sobre todo, de la capacidad de los hospitales. El Ejecutivo ha aclarado, además, que las compañías aéreas pueden seguir ofreciendo vales para los vuelos cancelados, pero estos tienen que ser voluntarios y el cliente siempre podrá reclamar la devolución del dinero en caso de no aceptar la oferta.
Saltamos de Bruselas a Washington, a Estados Unidos. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. El presidente del Banco Central de Estados Unidos alertó de que la recuperación de la crisis del coronavirus será lenta y la economía requerirá más estímulo. Jerome Powell dijo que el alcance y la velocidad de esta recesión no tienen precedentes modernos y es peor que ninguna crisis vivida desde la Segunda Guerra Mundial. Se sumó así a las mismas advertencias lanzadas por otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Según el Departamento de Trabajo, en el último mes y medio, más de 30 millones de personas perdieron sus empleos en Estados Unidos, lo que situaría el nivel de desempleo por encima del 14% cuando antes de la pandemia era del 3,5%. Sin embargo, Goldman Sachs pronosticó hoy que alcanzará el 25%, una cifra que no se da desde el crack del 29. Estados Unidos ya ha destinado el 14% de su Producto Interior Bruto para hacer frente a la crisis del coronavirus, pero el presidente del Banco Central consideró que vale la pena invertir aún más para prevenir daños mayores y más duraderos en un futuro. Hasta ahora, el Congreso ha aprobado varios programas de estímulo fiscal por valor de casi 3 billones con B de dólares. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a la prensa para ver cómo amanece en este jueves 14 de mayo. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. A las 8 de la tarde, cada día en Onda Madrid el enfoque, con Félix Madero, y a esta hora de la mañana, el primero.
Lo siento, ¿qué se le va a hacer? Pero creo que este comentario ya lo he hecho otras veces. Trata sobre la enorme distancia entre la dirigencia política y los españoles. Soportar la manera en que Sánchez y Casado se atacan sabiendo, como saben, que no hay ningún interés por el pacto y el acuerdo. La verdad es que no tienen argumentos, pero les sobran las motivaciones, desde luego. Resulta descorazonador para un país que va camino de enterrar a 27.000 personas, siempre según datos oficiales, esta distancia entre ambos dirigentes. Si no lo hacen por esto, que deberían, podría ser por las colas de personas esperando horas a que les den una bolsa de comida, por los funcionarios del SEPES, que temen por su seguridad y no quieren ir a sus oficinas hasta que no esté asegurado el pago de todas las prestaciones sociales, o por ese documento de la Guardia Civil que advierte de estallidos sociales, disturbios, sabotajes y episodios de desinformación graves durante la desescalada. El arrepentimiento cuando llega nunca puede enderezar el pasado, y como diría la ministra de Trabajo con los ERTE, si lo saben hasta los niños de 5 años, ¿cómo no lo van a saber Sánchez y Casado?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 17 minutos. Echamos un vistazo a la prensa con Carlos Ibáñez. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos.
Son las aperturas de los periódicos hoy.
Pues si te parece, empezamos con ABC. Solo el 5% tiene anticuerpos contra el virus. Los primeros datos del estudio de seroprevalencia en España confirman la asimetría territorial en el contagio. Murcia, un 1,4% de infectados frente a Soria, con un 14,2%. Como titular en la página 2, un asunto que ya nos adelantaba Félix Madero, la Guardia Civil ve alta posibilidad de conflictividad y adapta su estrategia al peor de los conflictos. El Mundo, el turismo pide a Sánchez que levante la cuarentena, como dice la Unión Europea. El sector cree que la corrección de Bruselas al gobierno puede salvar parte de la temporada de verano. Francia anuncia un plan Marshall para su turismo y Alemania ya relaja las fronteras.
¿Cómo abren sus portadas El País y La Razón?
El País titula hoy: el estudio de prevalencia revela que el 5% de los españoles tuvo el virus. El periódico asegura que es demasiado bajo para impedir un rebrote. También recoge que Madrid insiste en desescalar y que Barcelona seguirá confinada. La Razón, el titular: 60 días alarmados. Hoy se cumplen 2 meses desde que el gobierno decretase la medida excepcional. Añade que Sánchez, constatada su debilidad parlamentaria y la inestabilidad de la coalición, su objetivo es resistir.
Los periódicos digitales a esta hora de la mañana, ¿cómo titulan, Carlos?
Arrancamos, Juan Pablo, con el Confidencial. Sánchez e Iglesias pactan llevar al Congreso una subida del IRPF a rentas altas y de capital. La iniciativa, dice, la llevaría Podemos en la comisión que empieza sus trabajos hoy mismo y contaría con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. El Independiente, hablan los abogados de las familias de muertos querelladas ante el Tribunal Supremo. El Gobierno tenía información para actuar contra el virus y no lo hizo. El Español, España a merced del virus. El bajo nivel de contagio aleja la inmunidad de grupo. Por su parte, OK Diario, las caceroladas en Madrid son un clamor contra el gobierno. Gritos de dimisión, dimisión. Marlaska ordena un control extra de las calles para evitar protestas contra Sánchez en la hora del deporte. Vamos con 20 minutos. La inmunidad de grupo muy lejos. Sanidad estima que solo 2 millones de españoles han superado el coronavirus. Turno para el diario.es. El bajo porcentaje de población contagiada favorece la amenaza de un nuevo brote explosivo de COVID-19. Voz Populi, Interior compra a Correos miles de mascarillas por el doble de su precio de mercado. La secretaria de Estado de Seguridad ha firmado un acuerdo con la empresa pública, dirigida, recuerda, Voz Populi, por el ex jefe de gabinete de Sánchez, para comprar mascarillas FFP2 con un precio unitario de 4,40 euros. Y la información: Esquerra vende caro su apoyo a la tasa. Google pide el 50% de los ingresos para las comunidades autónomas. Los republicanos, cuyo respaldo es esencial, recuerda la información, exigen un impuesto más alto y que la mitad de lo que se recaude en Cataluña vaya directamente a la Generalitat.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana, Carlos?
Pues el de ABC se titula La libertad en manos de Sánchez. Dice que puede haber votantes de Ciudadanos que lo entiendan, pero que no es lógico que Sánchez sobreviva a sus abusos políticos a costa de Inés Arrimadas. Sea constitucional o no, Sánchez ganará un mes de poder absoluto sin necesidad de rendir cuentas y España perderá un mes, otro mes, en manos de un gobierno autoritario. El otro editorial, la Unión Europea, por un lado, el gobierno por otro. En El Mundo, nuevo desprecio al Parlamento. Sánchez evidencia una actitud autoritaria que concibe la separación de poderes como un límite engorroso a su voluntad. Sánchez regresa a su personalidad política más reconocible, la de conducirse como si tuviera mayoría absoluta cuando capitanea el gobierno más precario de la democracia. El otro titular, la economía necesita certeza, no confusión. Vamos con el editorial del País. Hoy se titula Cargada de futuro. Dice que la cultura es una de las mayores fuentes de prosperidad para España y que, de nuevo, es el sector más olvidado por los poderes públicos. En algo sí parecen estar todos de acuerdo. La cultura, aparte de vagas declaraciones generales, no les importa nada, a no ser como vehículo de adoctrinamiento identitario o ideológico y de reparto de favores clientelares. El otro editorial, México y los militares. Y vamos ya con la razón: 2 meses de alarma y sin timonel. España cumple 2 meses con sus ciudadanos sometidos a un régimen de excepción, el estado de alarma, al parecer sin solución de continuidad, con un gobierno aferrado a un instrumento de dudosa legalidad, como si no existiera más alternativa en la lucha contra la pandemia que la supresión de derechos fundamentales. El otro editorial del día en La Razón: Bruselas debe marcar la apertura del turismo.
Te quedan los titulares económicos de la mañana.
Empezando por expansión, el bajo porcentaje de población contagiada favorece la amenaza de un nuevo brote explosivo de COVID-19. El gobierno regional anuncia hoy en la Asamblea un programa de incentivos dotado con 25 millones de euros. En 5 días, España busca 300.000 millones en el mercado. Ya ha cubierto casi la mitad de sus necesidades de financiación. El Banco Central Europeo absorberá con sus compras toda la emisión neta de este año. El economista von der Leyen propone la creación de un nuevo instrumento para apoyar a las industrias estratégicas. Por su parte, capitalmadrid.com, la deuda pública se dispara en España y alcanza en pocos meses el 115% del PIB. Cerramos con diarioabierto.es. Bruselas exige la apertura gradual de fronteras para salvar el turismo de verano.
Estos son los titulares de la prensa en Madrid, que completamos en conexión con Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Barcelona no pasará la fase 1, es decir, la segunda fase.
Efectivamente, ni la ciudad ni el área metropolitana. La Generalitat no lo pedirá, pero sí propondrá que se levanten algunas restricciones actuales. Aún no nos ha contado cómo piensan hacerlo. Es posible que lo hagan público este mismo jueves. Tal como destaca toda la prensa, el gobierno catalán sí que pedirá que el resto del territorio pase el lunes a la primera fase del desconfinamiento.
Negociación para reformar la ley de salud.
El periódico desvela que el gobierno ha empezado la negociación para reformar esta ley y evitar tener que volver al estado de alarma y nuevos rebrotes de la pandemia. Mientras tanto, y para conseguir la prórroga en el Congreso, ofrece más poder autonómico para la gestión del estado de alarma. Uno de los objetivos es rehacer su relación con Esquerra Republicana. Lo cuenta el periódico.
Disturbios durante la desescalada.
Sí, es lo que prevé la Guardia Civil, lo que acabáis de contar, un informe que también ha tenido, entre otros medios, acceso el periódico. La información se fija en que entre las advertencias que se hacen está la que alerta de un probable incremento de las protestas de corte separatista.
Pelea en Badalona.
Multitudinaria, con un centenar de personas implicadas, lo mostró en las redes sociales el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, que ahora asegura que hay barrios donde los vecinos tienen miedo y ha prometido recuperar la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana. Lo podemos leer en Metrópoli Abierta.
La inhabilitación de Torra antes de otoño.
Fuentes del Supremo, que cita La Vanguardia, aseguran que el Supremo aceptará el recurso del presidente de la Generalitat a pesar de la oposición de la Fiscalía. De este modo, se le dará a Torra el recurso de segunda instancia. La vista se podría sustituir por una deliberación de los magistrados y se celebraría, como has destacado, antes de otoño. Al carecer de dificultad técnica, el pronunciamiento, dice esta información, se prevé inmediato.
Esquerra contraataca.
Y acusa a sus socios de irresponsabilidad por dejar precisamente el calendario electoral en manos del Supremo, dicen, y no fijar una fecha. Esquerra cree que los ciudadanos tienen derecho a decidir qué mayoría debe liderar la etapa de la reconstrucción. Según La Vanguardia, han advertido que no aceptarán más actuaciones unilaterales ni no consensuadas de Torra.
Amnistía Internacional presiona para terminar.
Sí, ha enviado un informe a todas las partes, Fiscalía, Abogacía del Estado, a la Subdirección de Derechos Humanos, exigiendo la libertad inmediata de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Amnistía argumenta que el Supremo ha aceptado el recurso de nulidad contra la sentencia, según recoge El Nacional.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, esta conexión con Barcelona. Que te vaya bien. Buen día.
Adiós, adiós, buenos días.
Las 8 menos 8 minutos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde Madrid Trabaja y después la repetición a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días. Y ahora lo más destacado. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Nos hemos enterado en Madrid Trabaja que ya han comenzado las conversaciones del gobierno autonómico con los representantes sindicales para organizar la desescalada en los centros que dependen de este Ejecutivo. Son centros sobre todo de atención al público, porque los sindicatos reclaman que en el resto, en la medida de lo posible, se mantenga el teletrabajo como fórmula para garantizar la seguridad. De cualquier manera, el proceso fue muy sencillo. El pasado viernes envió un escrito la Administración Regional a los sindicatos con su propuesta y esta misma semana, el martes en concreto, se ha producido la primera de las reuniones. Allí, los sindicatos han planteado la necesidad de establecer criterios únicos para todos los departamentos, según nos contaba Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid.
Medidas de prevención que se doten, esté claro que, digamos, que la Administración tendría obligación de hacerlo, no dejarlo un poco al albur o al criterio de cada centro de trabajo. Sí, que se dote, pues lo mismo de gel hidroalcohólico, que se dote de mascarillas en los casos que se necesitase, mamparas. Si hay una distancia de 2 metros, entendemos que ya eso es una medida preventiva importantísima y fundamental para reducir el contacto.
Claro.
Pero allá donde no se pueda respetar, pues mamparas, mascarillas.
Y el aspecto quizá más polémico, y es que los sindicatos consideran que todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid deben someterse a un test para conocer si pasan o han pasado la enfermedad.
Las administraciones en general, ya tampoco quiero centralizarlo, aunque hoy sí que la negociación ha sido en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, pues las administraciones en general pueden tener reticencias, ¿no?, a la hora de hacer estas pruebas, pero sí que consideramos que para que una persona se incorpore a su puesto de trabajo debemos estar seguros que su resultado sería negativo y que no va a poner en riesgo a una compañera o a un compañero que tenga al lado.
En los próximos días se van a mantener reuniones porque quedan 2-3 semanas aproximadamente para la reapertura de los centros dependientes de la Comunidad de Madrid, en general de los centros públicos de las distintas administraciones. Quienes ya han tomado la delantera son algunas profesiones del sector privado, en concreto los peluqueros, que ya sabes que han sido las grandes estrellas de esta semana en el mundo laboral porque había mucha expectación y la verdad es que era difícil conseguir una cita con ellos. Nuestro reportero Rafa Rodrigo, que mantiene un diario en nuestro programa, ha hablado con Paco, que ha sido peluquero de personajes tan conocidos como el Fari o Carmen Sevilla, y ha contado las medidas de seguridad que han puesto en marcha.
Una de las medidas es tener esto, la mascarilla. Yo tengo máscara, guantes, tenemos esterilizador, capas desechables y de cliente en cliente desinfectamos el sillón bien con un producto que hemos comprado especial higiénico. La cita la damos cada media hora y entre cliente y cliente limpiamos, que tardamos unos 5 minutos, 10 minutos como mucho, y ya entra el siguiente y no pasa si no ha salido el cliente.
Y uno de los programas más populares en la atención a desempleados son las lanzaderas de empleo. Se reúnen 20 personas de una misma ciudad de diversas edades y tratan de apoyarse conjuntamente en la búsqueda de empleo, dirigidos por un tutor que hace las labores imprescindibles para enseñarles diversos aspectos como preparar un currículum, elaborar una entrevista de trabajo. Se reúnen con empresas de la zona. Pues bien, esas lanzaderas que impulsa la Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica ahora han tenido que reconvertirse porque no pueden reunirse como hacían habitualmente en un mismo edificio. Nos lo contaba la responsable, la coordinadora territorial de estas lanzaderas en Madrid.
La esencia del programa no se pierde, evidentemente, lo único que cambia es la forma de trabajar también, de forma colaborativa y de forma cooperativa, ¿no?, con todas las personas que forman parte del equipo. Pero es verdad que se trabaja mucho en orientación hacia ese trabajo en equipo, hacia esas habilidades y esas competencias más transversales y más digitales en este caso.
Y tenemos nuevos consejos de nuestro preparador de oposiciones para aprobar con éxito este tipo de pruebas. Un elemento fundamental es que tengamos en cuenta que estudiar estas pruebas no es lo mismo que cuando estudiábamos en el colegio, en el instituto o en la universidad.
Y es que suele suceder a los opositores sin experiencia que se preparan con la misma metodología de estudio que utilizábamos cuando éramos estudiantes. En general, tanto la ESO, en el bachillerato como la universidad, casi todo se estudia de hoy para mañana. Esta metodología no sirve en oposiciones. Ya lo hemos comentado muchas veces, Javier, es totalmente necesario conocerse a uno mismo, conocer nuestra manera de aprender y hacer un buen plan de estudio que se ajuste a nuestra realidad y que nos permita estudiar una buena cantidad de temas y llevarlos frescos al día del examen gracias a un buen sistema de repasos.
En fin, estas cosas son las que contamos de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. Nos puedes escuchar en Madrid Trabaja y mañana de nuevo estaré contigo aquí, Juan Pablo. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora. Desde las 7 de la mañana estamos contando la actualidad del jueves 14 de mayo, comienzo de esta jornada con lluvia. Ha estado lloviendo durante la noche, amanece con lluvia en muchos puntos de Madrid y así va a seguir, incluso un poco más de intensidad que en las últimas horas. A esta hora tenemos 6 grados en la sierra, 10 grados en Madrid capital y 9 grados en la zona sur. Abríguense si tienen que desplazarse a esta hora de la mañana. Mucha paciencia, por cierto, también a algunos conductores de Madrid en la carretera de La Coruña, porque hay algún control de la Guardia Civil que ralentiza el tránsito hacia la capital. Mucha paciencia y tengan en cuenta también que es una mañana fresca y que hay que abrigarse un poquito si usted tiene que desplazarse al trabajo o practica deporte a esta hora de la mañana y es una persona de espíritu valiente y ha decidido que tiene que seguir con la práctica deportiva a esta hora de la mañana, pues adelante, pero abríguense. Y tengan en cuenta también para los festivos que nos vienen, mañana es festivo en Madrid, que el ayuntamiento del alcalde Martínez Almeida ha decidido desde esta mañana ampliar el número de calles de 29 a 36 que serán peatonales para poder salir a correr, a pasear con espacio suficiente. En concreto se incorporan nuevos tramos, o como por ejemplo Paseo de la Castellana entre Lima y Nuevos Ministerios, que ya es un paseo largo y amplio, o el del Paseo de la Ermita del Santo, que también es un lugar bastante agradable para pasear o practicar deporte. Y así hasta 36 se amplía y algunas zonas de Madrid que ven como algunas otras calles se suman a las peatonales para ensanchar un poco el espacio y evitar aglomeraciones, una vez que el Ayuntamiento ha comprobado que el fin de semana pasado, pues en algunos sitios no funcionó como se esperaba porque faltaba sitio. Y el Ayuntamiento ha hecho sitio y ha añadido calles alrededor de otras que estaban peatonalizadas. Lo podremos comprobar todos en las próximas horas, ya que mañana es festivo en la ciudad de Madrid. El Ministerio de Sanidad y el Gobierno Regional se reúnen hoy, hay reunión, para analizar la documentación que ha entregado Madrid para cambiar de fase, pasar de la primera fase a la segunda, de la fase 0 a la fase 1. Ya les contaremos lo que se puede hacer en la fase 1, las novedades que hay de movilidad, si es que Madrid entra en esa fase 1. Desde la Consejería de Sanidad se destaca el refuerzo del servicio de atención primaria y de la capacidad de estos centros para hacer pruebas PCR todos los días, así como la ampliación de la red de rastreadores de contacto de personas contagiadas para evitar la propagación de la enfermedad. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Hemos descendido en casi ya un 86% desde el pico máximo
en los pacientes ingresados en hospitalización y un 73% en los pacientes ingresados en UCI. Por todo esto, la Comunidad de Madrid quiere que la fase 1 llegue el próximo día 18 de mayo.
Además, la Comunidad de Madrid ha pedido que se establezca como obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos y que se elimine el aforo de los establecimientos a cambio de que sus propietarios se comprometan a que se vaya a garantizar la distancia física de seguridad exigida. De no pasar el lunes a la siguiente fase, el impacto económico en Madrid volvería a ser de otros menos 1.000 millones de euros en el crecimiento económico de la región, medio punto, que es la estimación que ha hecho la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. En el caso de Cataluña, la Generalitat ha pedido que entren en la fase 1 Lérida, Gerona y Cataluña Central, pero no Barcelona y su área metropolitana. Andalucía ha pedido que pasen a la fase 1 Málaga y Granada, Castilla-La Mancha, Toledo, Albacete y Ciudad Real, las provincias que se quedaron descolgadas del cambio de fase la semana pasada. Ayer hay que contar otros 184 muertos. España supera ya los 27.000 en la lista oficial, aunque si se computan los datos que están sumando algunos tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas como Castilla y León o Castilla-La Mancha, que incluyen a aquellos que tenían síntomas pero que no se diagnosticó como tal, por fallecimientos en residencias de ancianos o en domicilios particulares, algunas estimaciones elevan la cifra de muertos en España a 40.000. Por cierto, que el Partido Popular y Ciudadanos han pedido una rectificación al secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, tras relacionar directamente el número de muertos y contagiados en España a Madrid, que la culpa de lo que ocurre en España es porque Madrid está en España.
¿Por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la COVID? Porque en España está la Comunidad de Madrid, que es la tercera región del mundo en letalidad por el coronavirus.
La culpa de la tasa alta de letalidad en España la tiene Madrid. Sin duda, los ataques más duros a la Comunidad de Madrid no han venido del Grupo Socialista a la Asamblea de Madrid, sino del Grupo Socialista en el Congreso, la portavoz Lastra y su mano derecha, el señor Simancas. El Ministerio de Sanidad ha hecho público los datos de la primera oleada de estudios de seroprevalencia, es decir, el estudio de inmunidad, que ha confirmado lo que las autoridades sanitarias dicen tenían previsto, de ahí las fases, que ya estaba pensado todo. El bajo nivel de personas que han pasado la enfermedad, es decir, que tienen anticuerpos frente al coronavirus y están inmunizadas, el 5% de la población española, algo más de 2 millones, el umbral de lo que llaman la inmunidad de grupo de rebaño, con perdón por lo del rebaño, aunque se llama así, es del 60%. En el 5% de personas que son inmunes a la enfermedad. En Madrid es el doble de la tasa nacional, el 11,3%. Y en provincias limítrofes de Madrid también, como Soria, Cuenca y Segovia, por encima del 10%. En otros lugares, como Murcia, Asturias, no llegan al 2%. Los datos, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, vienen a confirmar que no hay inmunidad de rebaño, que es como se llama, o de grupo, para lo que se requiere alrededor de un 60%, como les decía yo, de población con anticuerpos.
No hay inmunidad de rebaño en España. Esto le debe decir que al conjunto de expertos del Ministerio de Sanidad no les ha sorprendido, no hay inmunidad de rebaño. Y dos, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición a la nueva normalidad, al plan de desescalado. Ya diseñamos este plan con la hipótesis de que no había una inmunidad de rebaño, por tanto el estudio viene a confirmar esto.
Pues todavía no somos rebaño. Este jueves en la Asamblea de Madrid hay sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que el asunto del apartamento que está utilizando la señora Díaz Ayuso en estos meses desde de alarma y que es propiedad del empresario Quique Sarasola y que la señora Díaz Ayuso va a pagar de su bolsillo. Aún así, los partidos de la oposición quieren más explicaciones en la Asamblea. Tanto el Gobierno regional como el dueño de la cadena de hoteles Roommate, el señor Sarasola, aseguran que el coste de ese apartamento es de 2.400 euros al mes, que está situado en la zona de ópera, y corre a cargo de la señora Díaz Ayuso y no de la Comunidad de Madrid, como también ha insistido en varias declaraciones el vicepresidente regional Ignacio Aguado. El propio Quique Sarasola, en un vídeo que ha difundido, lo ha dejado bastante claro.
Nosotros le enseñamos un piso que tenemos en un edificio y los servicios que ofrecemos y ella decidió quedarse. Me va a pagar 2.400 euros al mes. Lo va a pagar ella de su propio dinero.
Además, el propietario de los hoteles Roommate, Quique Sarasola, ha desmentido que su empresa haya recibido un solo euro por parte de la Comunidad de Madrid por hacerse cargo de algunos hoteles medicalizados, después de que en el portal de transparencia y por indicación de la Consejería de Políticas Sociales, que gobierna Ciudadanos, apareciera un contrato con Roommate que luego era sustituido por otro con quien tiene el encargo de medicalizar esos hoteles, que es la coordinadora del tercer sector de la Comunidad de Madrid, que agrupa a centenares de organizaciones no gubernamentales de Madrid.
Sale en una web de transparencia que mi empresa ha cobrado 500.000 euros por ceder dos de nuestros hoteles para los ancianos. Eso es completamente mentira. Nosotros no hemos recibido, no hemos pedido, ni hemos, nos han adjudicado nunca ni un solo euro de la administración.
Veremos cuáles son las preguntas y las respuestas hoy en la Asamblea de Madrid a propósito de esta cuestión. Por cierto, que publica hoy el diario ABC que en el Partido Popular achacan a Ciudadanos todo lo que está ocurriendo en torno al apartamento que ha servido de refugio de la presidenta de la Comunidad de Madrid en estos meses, incluido el tiempo que estuvo aislada por tener coronavirus. El asunto llegaba incluso ya a la sesión de control al Congreso, donde Pablo Iglesias daba por hecho que había un caso de corrupción nuevo en Madrid, es decir, que el apartamento era a cambio de la concesión de esas ese servicio al Roommate, a la empresa Roommate para medicalizar hoteles. En esa sesión de control, el presidente del Gobierno escuchó reproches del líder del Partido Popular, que reiteró que votará no a la prórroga del estado de alarma, y menos en un mes, que pretende sacar a Sánchez la próxima semana adelante.
Señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado dos meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. De nuevo, esa debe ser la vieja normalidad socialista.
El camino, señoría, es el de que entre todos forjemos esa unidad, no solamente para salvar vidas en el frente sanitario, sino también para salvar empresas y salvar puestos de trabajo. Y le pido que abandone la confrontación y que sume y arrime el hombro.
Sánchez, para sacar el estado de alarma adelante, necesita el apoyo de Ciudadanos y el PNV, salvo que reconstruya la mayoría de la investidura y de la moción de censura, como ayer, para sacar adelante los planes del Ministerio de Justicia, en los que no está Ciudadanos, tampoco el Partido Popular y tampoco Vox. Y el Gobierno tuvo el apoyo de sus socios de investidura y de moción de censura. Veremos cómo continúa Sánchez con la geometría variable de para unos casos sí Ciudadanos, para otros no, la semana que viene, cuando pida la prórroga del estado de alarma, que todo indica que será de un mes. Aún así, el Gobierno prepara una ley, una reforma de la Ley de Sanidad, que sustituya la alarma, que se puede hacer lo mismo en cuanto a la restricción de la movilidad sin tener que decretar el estado de alarma. Carmen Calvo es la vicepresidenta del Gobierno.
Pretendemos salir del estado de alarma en cuanto que termine la desescalada, es decir, en el final del mes de junio, primeros días de julio, pero tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y, naturalmente, el otoño, por si existe un repunte COVID-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de nuestra Constitución.
Por cierto, que el Defensor del Pueblo ha alertado en su informe anual de 2019 de que las carencias del pasado en la gestión de las residencias de ancianos se están dejando ver con una mayor intensidad. Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo, urge a las comunidades autónomas a que pongan en marcha servicios de inspección suficientemente dotados para vigilar una atención de calidad en estos centros. Y la Comisión Europea ha recomendado la reapertura en tres fases de las fronteras entre los países de la Unión para salvar el turismo. Además, la Comisión recomienda a las compañías aéreas no tener que dejar un asiento entre medias en el pasaje, ni tampoco que se guarde la cuarentena de 14 días, como ha establecido el Gobierno de España a partir de mañana. Es decir, que el Gobierno de España en este asunto va a otro ritmo y tiene otros criterios con respecto a las recomendaciones de la Comisión Europea o decisiones que se están tomando en otros países, como el acuerdo entre Francia y el Reino Unido o la apertura de fronteras de Alemania con Francia y con Austria. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, noticia del tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres.
Durante este jueves se inestabiliza aún más la previsión del tiempo. Esperamos un día muy tapado, muy cubierto, y además esas nubes van a ser activas. Nos van a dejar mucha precipitación que podría cobrar más intensidad en puntos de montaña, pero el cielo va a permanecer muy grisáceo. Hoy pocos ratos de sol son los que vamos a ver, así que jornada de paraguas si tienen que salir de casa, y todo ello unido a un descenso del termómetro. Las temperaturas vuelven a descender 2 o 3 grados en relación a la jornada de ayer, lo que quiere decir que veremos máximas de 16 grados como mucho en el centro, 17 en el sur, y así va a continuar este tiempo lluvioso por lo menos hasta la jornada dominical.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, pendientes de dos alcances que dificultan la entrada a la capital por la A3 a la altura de Rivas y por la carretera de los Pantanos, la M501, a su paso por Villaviciosa de Odón. Precaución, porque puede que la lluvia esté detrás de estos dos alcances. Además, les recordamos, seguimos en fase cero, lo que se traduce en que solo se pueden realizar desplazamientos justificados. Van a encontrar, de hecho, hasta ahora, controles de carretera que pueden generar tráfico irregular.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 13. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. La comunidad ha registrado en las últimas 24 horas un repunte de contagios confirmados por PCR con 75 nuevos infectados hasta alcanzar los 65.269 y 40 muertos, tres más que el martes, lo que eleva la cifra a 8.760 desde el inicio de la pandemia, todos ellos datos oficiales del Gobierno de España. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A la cifra de fallecimientos del Ministerio de Sanidad, que solo suma las muertes registradas en hospitales con PCR realizada o diagnóstico clínico de COVID-19, se suman los 5.886 fallecidos por coronavirus o sospecha en las residencias de la región desde el 8 de marzo. Además, ha habido 843 muertes en domicilio y 24 en otros lugares. Madrid es una de las comunidades autónomas donde un mayor porcentaje de la población ha desarrollado anticuerpos frente al coronavirus, concretamente un 11,3%, según los datos preliminares del estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. La Comunidad de Madrid ha presentado ya al Ministerio de Sanidad la documentación para pedir la fase 1 de la desescalada el próximo lunes 18 de mayo. En esa documentación, remitida poco antes de las 4 de la tarde este miércoles, alega los motivos por los que cree que debe pasar de fase, una solicitud que fue rechazada el pasado 8 de mayo por la falta de mecanismos de detección precoz de la enfermedad, entre otras causas. Begoña Alarcón.
El informe remitido al Ministerio de Sanidad especifica, entre otras cosas, la creación de un equipo de rastreadores para identificar a los nuevos contagios y a sus contactos. Fue precisamente una de las carencias por las que la semana pasada se rechazó la solicitud de Madrid. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
En ese informe destaca de manera importante la capacidad de atención primaria y de suma para realizar las PCRs todos los días de la semana y las 24 horas del día, y además también refuerza su red de rastreadores, que es una red multidisciplinar de técnicos de salud pública que se van a encargar de evaluar los contactos de los nuevos casos de COVID.
Pero además, la comunidad pide que se elimine la restricción de los aforos en los establecimientos basándose en la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Lo decía el vicepresidente Ignacio Aguado.
Queremos que el paso a la fase 1 venga acompañada de la obligatoriedad de las mascarillas. Queremos también que se valoren determinadas recomendaciones con respecto, por ejemplo, a determinados negocios que van a abrir a partir del lunes y que deberían verse sometidos a una restricción en sus aforos. Nos gustaría que se contemplara también poder sustituir esta restricción de aforos por compromisos de respeto a la distancia social dentro de sus establecimientos.
Hoy está prevista una reunión bilateral entre el Ministerio y la Consejería de Sanidad para analizar la documentación. La comunidad cree que está perfectamente preparada para avanzar a la fase 1. No hacerlo sería perder otros 1.000 millones de euros del Producto Interior Bruto Regional. La decisión se comunicará el viernes por la tarde.
La presidenta Díaz Ayuso va a explicar hoy en el Pleno de la Asamblea esos argumentos en los que se ha basado el Gobierno regional para solicitar el cambio a la fase 1. También saldrá a debate la polémica por el apartamento donde se aloja desde el pasado mes de marzo. La presidenta no se ha referido aún a este asunto, pero sí lo ha hecho el vicepresidente. Ignacio Aguado asegura que el importe de la factura lo abonará la propia Díaz Ayuso.
¿Dónde vive o deja de vivir la presidenta? Creo que es un asunto personal de ella y que hay que respetar la vida privada de las personas, aunque seas presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que sí que le puedo garantizar es que ni un solo euro de los madrileños ha salido a sufragar los gastos generados como consecuencia de que la presidenta no pueda residir en su domicilio habitual. Por lo tanto, si la presidenta tiene que dar alguna explicación, tendrá que ser ella la que decida hacerlo o no hacerlo.
El propietario de la cadena hotelera Roommate, Quique Sarasola, ha subrayado que la factura mensual de 2.400 euros será abonada por Díaz Ayuso y que es falso que su empresa haya firmado un contrato de 500.000 de euros con la Administración Autonómica. La oposición pide explicaciones. Sol Sánchez, Unidas Podemos, Pablo Gómez Perpiña, Más Madrid, Pilar Sánchez Acera, PSOE.
Nos da igual donde viva Isabel Díaz Ayuso, siempre y cuando se lo pague con su dinero y no sea una contraprestación por luego otorgar contratos a algunos empresarios.
Si lo está pagando ella, puede zanjar el tema hoy mismo si ofrece explicaciones con pruebas sobre la mesa. Si por el contrario ha habido algún tipo de trato de favor, ha habido algún tipo de regalo, es que estaríamos hablando de una cosa bien diferente, de un delito que está tipificado en el Código Penal y que se llama cohecho.
No puede permitirse que una vez más un presidente, en este caso una presidenta de gobierno de la comunidad del Partido Popular, vuelva a utilizar en beneficio propio el cargo que representa.
Arranca un puente atípico en Madrid, mañana San Isidro, y aunque solo es festivo en la capital, los controles en carretera se intensifican desde hoy para evitar desplazamientos a segundas residencias. En la ciudad, desde hoy también, más espacio para el peatón, más metros cuadrados en el Paseo de la Castellana, se habilita el tramo entre Lima y Nuevos Ministerios, se suma el Paseo de Camoens y cambian algunas de las calles de los distritos a petición de los concejales presidentes.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador. Más información en la Crónica de Madrid, claves de lo que está pasando en compañía esta mañana, en el intercambiador de Sala Media Aldea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, Ferran, Diario El Mundo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El pleno de la Asamblea de hoy, Sala Media Aldea, se presenta otra vez calentito, ¿qué dirías tú?
Sí, señor.
Y no solo entre el gobierno y la oposición.
Pues no, efectivamente, porque el asunto del aparto hotel ha tensado todavía más si cabe las relaciones entre los socios. Y no solo la oposición que pide explicaciones, sino que incluso desde dentro del gobierno regional el Partido Popular pues está muy preocupado, entienden que hay una campaña contra Ayuso y lo que es más grave, culpan de estar detrás de esa campaña a sus socios ciudadanos. Esto nos comentan al menos en ABC algunas fuentes populares que creen que, pues que no puede ser que ese contrato de 500.000 euros a favor de la cadena de hoteles Roommate apareciera casualmente en el portal de transparencia, se filtrara a determinados medios y desapareciera otra vez del portal de transparencia, señalando que había sido todo un error, ¿no? No creen que sea un error, no creen que ha habido una intencionalidad, sobre todo en la idea de alentar esa filtración. El enfado en el PP es monumental con su socio de gobierno. Desde la parte naranja del gobierno, desde la parte de Ciudadanos, niega la mayor, aseguran que su inocencia es total en este asunto, que todo ha sido un error, además lo achacan a un funcionario, pero sí. Lo cierto es que el asunto es extraño, tiene muchos puntos oscuros, muchos, y habría que aclararlos todos perfectamente para evitar que esto pues tenga consecuencias mayores, consecuencias posteriores en la estabilidad de ese gobierno que está rigiendo ahora los destinos de Madrid. Ya digo que en el PP el enfado es monumental y la desconfianza es muy grande entre ambos socios de gobierno y veremos en qué acaba la cosa.
Sí, y el empresario que es protagonista de esta noticia, y es Arasola, ha dicho que él no ha recibido ni un solo euro de la Comunidad de Madrid para medicalizar hoteles. A partir de ahí, también como contáis una vez esta mañana, la coordinadora del tercer sector habla de chapuza por parte de la Consejería de Políticas Sociales. Y creo que está entrecomillado eso en la información de hoy, ¿no?
Sí, es lo menos que se puede decir, ¿no?, de lo que ha pasado, que haya sido una chapuza. Yo supongo que esa es la versión incluso menos dañina de la historia, pero desde luego no es un ejemplo de buen hacer de un gobierno en cualquier caso, uh-huh. Esta forma de tramitar.
Vamos con el hacer del gobierno. Sí, Ferran, dime.
El martes, quiero recordar, porque ya todos los días me parecen igual, hablamos el martes de que bueno, ni mención de censura, ni elecciones anticipadas, pero que a lo mejor sí que hay una crisis de gobierno después del verano, ¿no? Lo recordarás, Juan Pablo. Y apuntábamos un nombre, a Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales. Yo creo que todos los incidentes de estos dos días que ahora relataba Sara, pues tampoco ayudan a que Reyero consolide su posición precisamente en el gobierno regional. Bueno, más bien lo contrario, diría yo.
Sí, queda apuntado también. Lo de la fase 1, a ver, Ferran, ¿pasa Madrid o no pasa Madrid de fase? ¿Tú qué dices?
Bueno, pues esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a decidir el ministro Salvador Illa mañana? Y digo ministro, no me he equivocado, digo ministro, pese a que hay pues comités técnicos desconocidos, pero que existen al parecer, digo ministro porque al final no deja de ser una decisión política de mucho calado, además, y la última palabra la va a tener efectivamente Salvador Illa, el ministro socialista de Sanidad. Mañana sabremos, como decíamos, hoy hay una reunión bilateral, pero la decisión se tomará mañana por la tarde en principio, pero hay algunas cosas que comenzamos a tener claras. Por ejemplo, que si no se concede a Madrid el paso a la fase 1 de la desescalada, vamos a tener marejada, es la expresión que utilizan fuentes del gobierno de Madrid. Vamos a tener marejada, son palabras textuales de un alto cargo del gobierno de Madrid si mañana no pasamos a la fase 1. Y es que en Sol se considera que en los últimos datos sanitarios de la región avalan dar un paso más en la desescalada. Además, se hace un balance muy positivo de las medidas que se han adoptado tras el rechazo a pasar de fase cosechado la semana pasada. Los datos asistenciales van en muy buena línea, el rastreo en la asistencia primaria y la salud pública está funcionando adecuadamente, así lo explican al menos desde el Gobierno de Madrid. El lunes pasado hubo reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. El ministro Salvador Illa departió durante un tiempo con el consejero Enrique Ruiz Escudero y en ningún momento parece que se mostrará contrario a que Madrid pasara de fase, según fuentes del Ejecutivo Regional, aunque siempre, claro, desde la cautela de que no había visto todavía el informe que se presentó, que se remitió ayer por la tarde. El Gobierno de Madrid confiaban que la Generalitat de Cataluña pidiera el pase también de Barcelona y su área metropolitana a la fase 1, porque consideraban que era más difícil que el Gobierno central dijera que no a Madrid y a Barcelona, las dos principales ciudades españolas. Pero con la decisión del presidente Quim Torra de no pedir el avance de Barcelona, todo se complica más para Madrid, ¿no? Y el optimismo con el que se comenzó la semana se moderó de alguna manera a partir de la decisión de ayer de la Generalitat. Eso sí, en Sol esperan que el gobierno de Sánchez no quiera iniciar un enfrentamiento directo con Madrid, como sin duda a nadie se le escapa, se produciría si se rechaza de nuevo la petición de pasar a la fase 1. De hecho, la frase que reiteraba ayer desde el gobierno regional es que no pueden decirnos que no. Pero bueno, mañana lo veremos.
A ver. O sí, que decía don Mariano. O sí. Vamos a ver. Dos apuntes rápidos del ayuntamiento, pero muy rápidos. El primero tú, Sara.
Primero, pues la operación asfalto, que aunque iba a ser en agosto, como es tradicional, pues lo han adelantado, lo que me parece muy muy bien, dadas las circunstancias, y llevamos ya un mes largo de trabajos en las calles. Las máquinas han salido y han puesto una cara preciosa a avenidas como el Paseo de la Castellana, la Avenida de Andalucía, la calle Princesa y a otras calles en barrios menos céntricos, donde también se está trabajando y se está reasfaltando todas las calles. Una idea oportuna, una idea que se lleva a cabo ahora cuando menos molestias se están provocando tanto a los coches como a los ciudadanos, salvo el ruido que te puede despertar, en fin, con estos horarios raros que tenemos. Y en cualquier caso, alguno cuando salga no va a reconocer las calles porque están quedando estupendas.
Bueno, y tu apunte, Ferran, sobre el ayuntamiento.
Bueno, pues los puestos de los mercados municipales de Madrid que van a recibir un balón de oxígeno económico para hacer frente a la crisis del coronavirus, ¿no? Porque el Ayuntamiento de Madrid no va a cobrar la tasa a aquellos establecimientos que hayan cerrado a causa de las medidas decretadas por el estado de alarma. Son los de alimentación, sabemos que pueden abrir, son los pequeños bares, pequeños restaurantes que están ubicados en el interior de los mercados municipales y que en algunos casos, como en el de Barcelona, por ejemplo, pues es la gran mayoría de los puestos que componen todo el espacio. Pues bien, estos espacios, estos puestos que están cerrados desde el decreto del estado de alarma van, como decíamos, van a poder ahorrarse esa tasa municipal, lo cual les va a dar un pequeño respiro económico dentro del problema general que tenemos de la situación económica, ¿no?
Pues queda todo apuntado y contado en este intercambiador de Buenos Días Madrid. Sara Medialdea, Diario ABC. Gracias, Sara.
Gracias a vosotros.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. Gracias, Ferran.
Un abrazo.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo del jueves 14 de mayo. Un momento.